Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un general venezolano de alto rango llama a sus camaradas de la Fuerza Armada Nacional a desconocer a Nicolás Maduro. El secretario de Estado Mike Pompeo está en Bruselas para discutir la situación con Irán. La justicia en Suecia reabrirá el caso por delito de violación contra Julian Assange. Y los Raptors de Toronto eliminan a los 76ers de Filadelfia y van a la final de la conferencia este de la NBA. Cordiales saludos para todos ustedes desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 13 de mayo de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El general de división de la aviación venezolana Ramón Rangel, un cercano colaborador del fallecido exmandatario Hugo Chávez, pidió el domingo a las Fuerzas Armadas desconocer al presidente Nicolás Maduro y retomar el principio constitucional que establece que los militares están al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de una persona o parcialidad política alguna. Rangel, que en 1992 participó en la segunda fallida sublevación militar de Hugo Chávez contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, exhortó a sus compañeros a darle la espalda a Maduro a través de un video de 4 minutos publicado en YouTube y sosteniendo una copia de la Constitución, afirmó en parte de esa locución.
No más castrocomunismo para Venezuela. Tenemos que ser libres, tenemos que ser soberanos, retomar nuestra soberanía. Por favor, es hora de levantarnos, es hora de luchar contra este castrocomunismo, es hora de que la Fuerza Armada Nacional tome conciencia. Les hago un llamado a que analicemos nuestra Constitución y a que seamos de verdad leales, leales a la patria. Y por eso yo digo, nunca traidor, siempre leal a mi patria.
El general Rangel relató que durante 6 años estuvo a cargo de la creación de una empresa mixta entre los gobiernos de Cuba y Venezuela y que allí fue testigo de la realidad en la que vive el pueblo de Cuba y la forma en la que se realizó la alianza entre la dictadura cubana y el gobierno de Venezuela. Rocío San Miguel, presidente de la ONG local Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, tuiteó que el pronunciamiento de Rangel es muy importante porque él dijo, conoce la trama de negocios Caracas-La Habana y los secretos del tratamiento de la enfermedad y muerte de Chávez en 2013 y además el pulso del rumbo que está tomando el chavismo militar en su ruptura con Maduro, dijo San Miguel. En una inmediata respuesta, el comandante general de la Fuerza Aérea, Pedro Juliak, escribió en su cuenta de Twitter, junto a una foto de Rangel en blanco y negro, cruzada por la leyenda de traidor del pueblo venezolano y de la revolución, escrito en rojo. Mientras tanto, el presidente encargado de Venezuela dice que China anticipa una posible salida a la crisis a través del grupo de contacto. Carolina Alcalde con el informe.
Durante un discurso que ofreció ante decenas de personas que se concentraron para rechazar lo que califican de persecución contra los miembros del Parlamento venezolano, el presidente interino Juan Guaidó aseguró haber recibido una comunicación de China indicando que se aproxima a una solución a través del grupo de contacto. El mandatario interino informó que dio instrucciones a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, para que mantenga reuniones con representantes del Comando Sur para empezar a coordinar la cooperación. Y destacó las conversaciones que ha sostenido en las últimas horas con el presidente colombiano Iván Duque para avanzar en materia de apoyo mutuo contra el terrorismo.
Y hay información adicional que el mismo Maduro, quien usurpa hoy funciona, como ustedes lo saben, en los medios de comunicación y la gente en general en nuestro país y en el mundo, habría facilitado herramientas, recursos de inteligencia a miembros del ELN.
Ciudadanos que participaron en la manifestación mostraron preocupación ante la acelerada crisis que vive el país. Como manifestó el médico Carlos Albero a La Voz de América, afirmando que hay motivos para que el presidente Maduro salga del poder.
Los hospitales están sin medicina. Ya la gente no se muere en los hospitales, se muere en su casa. Ya con eso ya creo que es suficiente para la cese de la usurpación.
Durante las últimas horas, miembros del gobierno en disputa han insistido en que la justicia debe actuar contra varios parlamentarios señalados de propiciar los hechos del 30 de abril en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El fenómeno de la migración.
Mientras tanto, la migración de venezolanos aumenta, provocando gran preocupación en la región, y las organizaciones internacionales hacen un seguimiento a esta otra crisis. Eugenia Sagastume tiene este reporte.
El fenómeno de la migración de los venezolanos es un problema cada vez más amplio y afecta a países de la región. La Organización de las Naciones Unidas para la Migración hace un seguimiento al tema que muestra cifras preocupantes. Eduardo Stein, ex canciller de Guatemala y ahora representante especial de este organismo, en entrevista con La Voz de América, destaca.
Nosotros, en base a los datos oficiales de los 16 países que están recibiendo migración venezolana, tenemos una cuenta de 3.700.000 personas que han abandonado su país.
Si la tendencia de migración continúa, 2019 puede cerrar con 5 millones de personas que han huido de la crisis. Stein destaca que las principales razones son la escasez extrema de recursos básicos alimentarios, la atención de servicios básicos en salud, la inseguridad y, en algunos casos, la persecución política. Migrar, cambiar de casa, de entorno y de país no es nada fácil.
Hay dos momentos importantes y críticos. El primero es la emergencia humanitaria inmediata de las personas que cruzan, que necesitan en los puestos fronterizos atención médica inmediata, albergue, nutrición, sobre todo para las criaturas. Y luego un segundo momento, el esfuerzo de integración sociolaboral en las comunidades de acogida.
La población total de Venezuela suma 32 millones, de ellos un 11% ha migrado, la mayoría hacia Colombia, que registra 1.5 millones que se instaló a vivir en esa nación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la estrategia del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, contempla todas las opciones con el fin de lograr una salida a la crisis general en esa nación. José Pernalete tiene este informe.
La presencia del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en las calles de ese país sirve de instrumento de medición de aceptación. Al menos es una de las herramientas de su equipo y más de su jefe de despacho, Rafael Rojas Saavedra.
Pero cuando tú sales y acompañas las giras del presidente por el interior del país, cuando vas a alguna actividad en Caracas con el presidente, te das cuenta que la popularidad cada día es mayor, que la gente está ávida de un cambio.
Rojas Saavedra se encuentra en Estados Unidos para sostener reuniones con representantes de la diáspora de su país y ya fue llamado por Guaidó a regresar a su patria. El estratega afirma que la persecución contra la dirigencia del Parlamento de Venezuela obedece a un plan de amedrentamiento para generar temor y desesperanza.
Ellos creen que a través de la persecución, que a través del hostigamiento, ellos creen que así van a mantener el poder a como dé lugar.
De acuerdo al coordinador de equipo de Guaidó, el presidente encargado de Venezuela está plegado a la alternativa que anuncia Estados Unidos. Es decir, siguen todas las opciones sobre la mesa, incluso la militar.
Bueno, cuando hablamos de costos, hablamos de cantidades de vidas que puede al finalizar costándonos o dándonos una cantidad de pérdidas que siempre ocurren cuando hay una intervención militar.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos. Gracias por sintonizarnos. No se alejen.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Les recordamos que nuestra transmisión se genera en Washington, en los estudios de La Voz de América. El principal asesor económico de la Casa Blanca reconoce que los importadores estadounidenses y no China pagarán por el aumento en los aranceles. Luis Alberto Facal con detalles.
El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, reconoció el domingo que los importadores estadounidenses pagarán por los aranceles a los productos chinos, lo que contradice las afirmaciones del presidente Donald Trump de que China pagará por los aranceles. Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China terminaron sin un acuerdo el viernes en Washington, horas después de que el presidente Trump elevara los aranceles del 10% al 25% a productos chinos valorados en más de 200 mil millones de dólares. Pienso que los aranceles para nuestro país son muy poderosos. Somos la alcancía de la que todos roban, incluido China. El principal asesor económico del presidente, Larry Kudlow, dijo a Fox News Sunday que los chinos probablemente tomen represalias y reconoció que los importadores estadounidenses pagarán por los aranceles. Sí, hasta cierto punto. Sí, no estoy en desacuerdo con eso. El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, expresó su preocupación el domingo de que los aranceles podrían socavar el crecimiento económico de Estados Unidos. El presidente está jugando una batalla de negociación con los chinos y creo que en este momento no puede dar marcha atrás. Las acciones retrocedieron en Asia el lunes después de que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China concluyeran sin acuerdo el viernes y con la amenaza de Beijing de tomar represalias tras el más reciente aumento en los aranceles impuestos por el presidente Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo llegó hoy a la sede de la Unión Europea en Bruselas, la primera parada en su viaje por Europa. La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo que Pompeo se reunirá con aliados europeos en Bélgica para discutir las recientes acciones amenazantes y las declaraciones de la República Islámica de Irán. Ortagus agregó que el secretario continuará coordinando estrechamente con los aliados y socios y garantizará la seguridad de los intereses mutuos en el Medio Oriente y en todo el mundo, dijo. Originalmente, Pompeo había planeado reunirse hoy con diplomáticos y líderes empresariales de Estados Unidos en Moscú. Hubo un cambio de planes a última hora del domingo para que el secretario se detuviera primero en Bélgica. El cronograma para el resto de los planes de viaje permanece intacto. Pompeo viaja a Sochi el martes para conversar con el presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El viaje de Pompeo llega unas semanas antes de la reunión cumbre del G20 en Osaka, Japón, a la que asistirán el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los demócratas en el Congreso estadounidense continuarán esta semana buscando más información y material relacionado con la investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016 y la administración Trump, que está ansiosa por dar vuelta a la página y dejar atrás la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Para el presidente Donald Trump, la investigación de Rusia es cosa del pasado.
No collusion. No obstruction.
Sin colusión, sin obstrucción, sin nada. 2 años en una cacería de brujas, dijo. Los demócratas de la Cámara de Representantes han solicitado la versión completa del informe Mueller y quieren que el fiscal especial testifique sobre la investigación y sus conclusiones. El fiscal general William Barr se ha negado a entregar el informe completo de Mueller, lo que ha llevado a un panel de la Cámara de Representantes a iniciar un procedimiento en su contra por desacato al Congreso. El representante demócrata por California, Adam Schiff, quien preside la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, habló el domingo en el programa This Week de la cadena ABC. La administración de Trump ha decidido no a todo, no a ningún tipo de supervisión, no hay testigos, no hay documentos, no hay nada. Así que solo está obstaculizando. Ellos quieren extender esto lo más posible y vamos a luchar contra eso. Estamos luchando contra eso, afirmó el legislador. Los republicanos acusan a los demócratas de negarse a aceptar el resultado final del informe Mueller, que fue mayormente favorable para Trump. El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, habló el domingo también en This Week de ABC.
Gastamos
35 millones de dólares para investigar al presidente. Su conclusión fue que no había ningún delito subyacente. Toda esta agitación acerca de, bueno, tal vez obstruyó la justicia para tratar de ocultar una investigación sobre algo que no hizo. Esto es absurdo y el pueblo estadounidense lo sabe, afirmó el legislador. Mientras los demócratas de la Cámara de Representantes continúan negociando para que Mueller testifique, la Comisión de Inteligencia del Senado, liderado por republicanos, sorprendió a muchos en Washington al citar a Donald Trump Jr., el hijo del presidente, para que declarara como parte de la propia investigación del panel sobre la injerencia rusa en las presidenciales de 2016. La Fiscalía en Suecia anunció hoy que reabrirá el caso de violación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, un mes después de que las autoridades británicas lo sacaran de la embajada ecuatoriana en Londres. Eva Marie Persson, subdirectora de la Fiscalía Pública Sueca, dijo en una rueda de prensa en Estocolmo que aún hay una causa probable para sospechar que Assange cometió una violación. Mi opinión es que se requiere un nuevo interrogatorio a Assange, agregó la funcionaria. La Fiscalía Sueca presentó cargos preliminares contra Assange después de su paso por el país en 2010. En 2017 se archivó otro caso de supuesto abuso sexual porque había prescrito. Eso dejaba pendiente una acusación de violación que no pudo procesarse mientras Assange vivió en la embajada. Ese caso prescribe en agosto de 2020. El caso se abrió tras las denuncias de dos mujeres suecas que dijeron haber sido víctimas de delitos sexuales cometidos por Assange. Él ha negado las acusaciones, afirmando que tenían motivaciones políticas y que las relaciones sexuales fueron consentidas. El australiano de 47 años conoció a las mujeres debido a una conferencia en agosto de 2010 en Estocolmo. Una de ellas participó en la organización de un acto del Partido Socialdemócrata Sueco, una formación de centroizquierda, y se ofreció a alojar a Assange en su departamento. La otra estaba entre el público. Ninguna de las supuestas víctimas ha sido identificada de forma pública. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos mirando hacia Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de México advierte sobre la deportación de migrantes si no se respetan las leyes del país. Sara Pablo en el informe.
A pesar de que algunos albergues en ciudades fronterizas con Estados Unidos se encuentran saturados de migrantes centroamericanos, autoridades mexicanas rechazaron que exista una crisis por esta situación. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que serán deportados a sus países de origen aquellos migrantes que se nieguen a registrarse ante las autoridades.
Lo que queremos es registrarlos y regularizarlos. Los que no se quieren registrar y los que no se quieren regularizar, pues no hay manera de que los tengamos en nuestro país, porque nosotros también tenemos leyes y esas leyes tienen que ser respetadas por los propios migrantes. No podemos tener un desorden en nuestra política migratoria. Entonces, quienes no se quieran registrar, quienes no se quieran regularizar, pues simplemente los tenemos que devolver. Somos un país que siempre ha sido un país hospitalario, siempre ha abierto las puertas a los extranjeros y sobre todo a los centroamericanos, pero con orden.
En tanto, en Tapachula, Chiapas, al sureste del país, una nueva fuga, la sexta de este año, se registró este domingo en la estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración. La escapatoria ocurrió cuando migrantes cubanos protestaban junto a las rejas principales del lugar. Los migrantes acusaron que el Instituto Nacional de Migración no les plantea la opción de iniciar ningún procedimiento como estrategia para deportarlos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y familiares de presos políticos en Nicaragua denuncian las condiciones inhumanas en las cárceles donde están detenidos. Daliana Ocaña tiene detalles.
Al menos 40 presos políticos en Nicaragua recluidos en las celdas de castigo del Centro Penal Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo, están recluidos en condiciones inhumanas, denunciaron familiares de los detenidos y la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Según la denuncia, los manifestantes sufren enfermedades crónicas e incluso desmayos provocados por el intenso calor y las precarias condiciones del infiernillo, el nombre con el que se conoce a las celdas de castigo. La situación fue expuesta por los familiares de los presos políticos y por su abogado Julio Montenegro.
Donde actualmente hay entre 39 y 42 privados de libertad que sobrepasan fácilmente las edades de los 50 años. Estamos hablando de don Pedro Mena, que incluso como una medida de él para efecto de enfrentar los fuertes calores ha tenido que acostarse en el suelo y desnudo para poder aguantar y tolerar lo que son los fuertes calores y tomar algo de aire de lo que circula por debajo de la puerta.
La esposa del militar en retiro, Tomás Ramón Baltodano, Balbina Bermúdez, aseguró que la vida de los presos políticos está en riesgo.
Es alarmante, ¿verdad? Porque ellos están sufriendo demasiado, única y exclusivamente solo por hablar, solo por protestar, solo por no estar de acuerdo con la situación en que estábamos.
Contrario a lo que sostienen familiares de detenidos y organismos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua asegura en todo momento que se avanza para concretar la libertad de los presos políticos y que, mientras tanto, se les respetan los derechos humanos a todos ellos. La fecha límite para que los presos políticos sean liberados es el 20 de junio, según el acuerdo entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la mesa de negociación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el equipo de los Raptors de Toronto consiguió una fantástica victoria de 92-90 sobre los 76ers de Filadelfia para quedar muy bien ubicados en la serie final de la Conferencia del Este en el baloncesto profesional de la NBA. Kevin Leonard lanzó desde una esquina pasando sobre Joel Embiid justo cuando sonaba la chicharra y el balón rebotó 4 veces en el aro para después entrar y darle a Toronto la victoria el domingo en el séptimo y decisivo duelo de la serie de semifinales de la Conferencia del Este. Los Raptors avanzaron a la final de la conferencia por segunda ocasión en 4 temporadas y ahora los Raptors tendrán como rivales a los Bucks de Milwaukee en la serie de 7 partidos intensos, de la cual saldrá el nuevo campeón de la Conferencia del Este del baloncesto profesional de Estados Unidos. En otras acciones, el estelar C.J. McCollum ejerció los más frecuentes disparos al aro, consiguiendo dar un paso al frente, y los Trail Blazers están ya en la final de la Conferencia del Oeste. McCollum anotó 37 puntos y los Blazers se recuperaron de un déficit de 17 unidades en la primera mitad para vencer 196 a los Nuggets de Denver el domingo, y de esa manera clasificaron a una instancia que no habían alcanzado desde el 2000. Abrirán la final del Oeste el martes por la noche en Oakland ante los Warriors, bicampeones defensores de la NBA, en una serie que enfrentará a Seth Curry de Portland contra su hermano mayor, el astro Stephen Curry. En el fútbol internacional, Manchester City retuvo el domingo el título de la Liga Premier tras remontar y golear 4-1 a Brighton en el último día de la temporada, sacudiéndose la incesante presión del Liverpool. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego los invitamos al mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Candidatos hispanos, Partido Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hoy hablamos con Almudena Carracedo, codirectora del documental El silencio de otros, que se está presentando en el Film Forum de Nueva York. Los restos de Franco están en el Valle de los Caídos. ¿Y los restos de las víctimas de la Guerra Civil Española dónde están?
Pues están ahí y están también esparcidas por cunetas en toda España. Se estima que hay unas 114.000 expandidas por toda España. En cunetas, en fosas comunes. Y en el Valle de los Caídos también hay, ¿eh? En el Valle de los Caídos hay unas 40.000 víctimas que fueron desalojadas de fosas comunes y traídas al Valle de los Caídos para crear un monumento a la reconciliación, ¿no? Es un desastre lo del Valle de los Caídos, porque no, ni siquiera se pueden exhumar las víctimas de allí, están todas mezcladas.
Y respecto a eso, ¿qué ha ocurrido desde la entrada de España a la democracia?
Realmente lo que ha ocurrido es que en el proceso de transición a la democracia, en los 70, se establece un pacto del olvido, ¿no? Un pacto de silencio por el cual las instituciones acuerdan dejar todo atrás. Y este pacto se instaura y, digamos, baja a toda la sociedad. Es algo que se ve en la película muy bien. Entonces, no se habla en las calles, no se habla en los colegios, en las escuelas, y no se habla en las familias.
Y las generaciones nacidas después de eso lo saben.
Realmente hay mucha necesidad, hay toda una nueva generación, gente joven, ¿no? Que empieza a conocer, a través de la película, por ejemplo, una indignación tremenda generalmente entre los jóvenes cuando van a ver la película, ¿no? Como una historia que les han robado, ¿no?
¿Qué se puede aprender de todo esto?
Este tipo de películas, de documentales y en general todas las obras artísticas nos pueden ayudar mucho a entender el pasado, efectivamente, para entender el presente y para que no se pueda repetir. Parece una perogrullada, parece que es algo que repetimos, que decimos mucho, pero es totalmente cierto. Si no conocemos ese pasado, estamos condenados a repetirlo, como reza una frase a la entrada del campo de concentración de Auschwitz, por cierto, de un filósofo español. La idea siempre era que la gente conociera lo que había pasado en España, pero no nos podíamos imaginar que allá donde fuera la película se proyectara, iba también a poner una especie de espejo a otras sociedades, ¿no? Entonces, allá donde vamos, se produce un debate súper bonito, súper interesante y necesario sobre esos fantasmas que otras sociedades han metido debajo de la alfombra, sobre este pasado del que no se habla.
El silencio de otros está dirigido por Almudena Carracedo y Robert Barr, una presentación de Almodóvar.
Almudena, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Espero volver a conversar contigo en una próxima ocasión. Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Bye.
Chao.
Y para el cierre de Buenos Días América, la actriz estadounidense Felicity Huffman se declarará culpable hoy en un tribunal de Boston por un cargo de conspiración fraudulenta por su papel en un plan de sobornos para alterar las pruebas para ingreso a universidades. Huffman, de 56 años, ha admitido haber pagado $15,000 a William Rick Singer, un consultor de admisiones de la Universidad de Newport Beach, para inflar la puntuación de la prueba de admisión a la universidad SAT de su hija. Los fiscales recomendarán una sentencia en el extremo inferior de las pautas que requieren de 4 a 10 meses de prisión, de acuerdo con la declaración de culpabilidad de Huffman y las pautas federales de sentencia. Y llegamos al final de Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia y Henry Llanos estuvo en la producción y Carl Starr en la sala de ingenieros. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Tengan una excelente semana.